Are we exposed? This is what every security team is wondering. But with vulnerabilities scattered across network, cloud, AI, and OT silos, the truth is out of reach, and attackers know it. There's a better way. Unify to defy risk with Tenable AI-powered exposure management. Tenable brings together all your security data and exposures in one unified view, giving you the attacker's map and revealing the critical paths and weaknesses they can exploit. Now your teams can prioritize intelligently, move decisively, and collaborate without friction. Tenable turns scattered work into a single proactive force. Instead of chasing noise, your team knows where to focus, gaining clarity, control, and speed to reduce cyber risk with confidence. Learn more at tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 2 de mayo. Comenzamos. Ya me andaba equivocando de día, pero no es jueves 2 de mayo. Hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aclaró que fue un montaje frustrado el presunto crematorio clandestino hallado en los límites entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. Escuche.
Lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa.
El presidente López Obrador acusó que detrás del montaje del presunto crematorio allá en Iztapalapa hay personas que pertenecen al bloque conservador y que trafican con el dolor.
Personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor.
La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, cuestionó que el gobierno de la Ciudad de México haya resuelto el caso del presunto crematorio en menos de 24 horas.
Yo no tengo los elementos para decir si es un montaje o no, ellos son la autoridad. Lo que sí me extraña es que hayan resuelto en fast track, en menos de 24 horas ya digan que no existe. Pues deje que la autoridad investigue y dejemos de descalificarnos.
La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, criticó que se haya hecho noticia el caso del supuesto crematorio clandestino únicamente con dos credenciales personales como pruebas, además credenciales de personas que están vivas, a una se la robaron, la otra la perdió.
Cuando llega la policía y ve las credenciales del lector y la policía de investigación y revisa en la base de datos, pues encuentra que son dos credenciales del lector reportadas como perdidas, robadas. De inmediato se va a la casa de las personas porque justamente tenían la dirección y ahí estaba la mamá con su hijo. Entonces, pónganle ustedes el nombre, pero era falso.
Hay otro caso polémico. El Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, consideró que el caso del obispo Salvador Rangel no se trató de un secuestro exprés. Esto de acuerdo con las evidencias con las que se cuentan. El comisionado declaró que el obispo habría permanecido en un hotel de Cuernavaca durante el tiempo en que se le considera, en el que se le consideró desaparecido, pues así lo demuestran videos en los que se ve que el clérigo ingresó a ese lugar por su propio pie y además en compañía de otra persona.
Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró, pero es todo lo que sabemos.
Ya se pronunció la Conferencia del Episcopado Mexicano, pide que se eviten conjeturas y especulaciones que enrarezcan al caso del obispo Salvador Rangel de forma innecesaria. A unas horas de que el presidente López Obrador firmó el decreto que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar, hoy fue presentado el primer amparo colectivo contra la reforma de la Ley de Pensiones. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán ratificó la sentencia de inhabilitación al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por lo que, bueno, pues no podrá ejercer ningún cargo en la función pública por un lapso de 11 meses que concluye el 1 de junio. Hasta antes de este sexenio, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operaba con un vacío de autoridad y corrupción en diversos servicios, lo que permitió el paso de grandes cantidades de droga, vuelos ilegales, roba a pasajeros y a sus equipajes, entre otros casos. Así lo informó el almirante Carlos Ignacio Velázquez. Más información al regresar de una breve pausa. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México en esta tarde de jueves? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos en la zona poniente, donde Avenida Ejército Nacional mantiene carga que no deja de avanzar, y el circuito interior con dirección hacia la Avenida Mariano Escobedo. Calzada Legaria con asentamientos al cruce con semáforos de anillo periférico con dirección hacia la Calzada México-Tacuba. Eje 1 poniente con asentamientos del Eje 5 Sur con dirección hacia el Eje 7 Sur. Y finalizamos con el circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar, de Eje Central Lázaro Cárdenas con dirección hacia la Avenida Eduardo Molina. Le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Diego Tufiño. Más adelante me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Bueno, vamos con más información. Por supuesto, está el caso del supuesto crematorio clandestino en los límites entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac de la Ciudad de México. Un supuesto hallazgo que la madre buscadora Ceci Flores habría dado a conocer y dijo que a través de una llamada anónima hace un par de días se encontraron dos credenciales, la credencial de una mujer y la credencial de un menor de edad. Se llevaron a cabo las diligencias correspondientes pertinentes por parte de la autoridad en la Ciudad de México, en donde intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, así como también, y muy importante, de la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, pues voy contigo, Sara Pablo, porque este tema llegó hasta la mañanera. Se dio a conocer ayer por parte de la Secretaría de Seguridad y por parte de la Fiscalía que no era un crematorio clandestino, que no había huesos humanos, que había restos de animales, que las cenizas no tenían materia orgánica y las credenciales pertenecen a dos personas vivas que ya fueron localizadas. Sara Pablo.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acusaron que la versión de un crematorio clandestino en Iztapalapa fue un montaje frustrado, parte de la guerra sucia por la temporada electoral. Sin pregunta de por medio, el Ejecutivo Federal señaló que se desató una campaña a partir de las declaraciones del hallazgo por parte de Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, quien dijo no es la responsable, sino los medios y la oposición.
Personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador. que desde luego defienden causas que son muy justas, pues. Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor.
Eso es un...
No se debe administrar la desgracia. No se debe traficar el dolor humano con el dolor humano. Y porque eso, además, no les ayuda.
Presente en la conferencia estaba el jefe de gobierno, Martí Batres. Dijo que a partir del anuncio, autoridades y peritos comenzaron las investigaciones. Primero localizaron con vida, ya lo decías, a estas personas cuyas credenciales de elector se encontraban ahí en el lugar. Declararon que solo habían extraviado el documento. Adicionalmente, peritos iniciaron el análisis de los restos hallados y determinaron que eran restos óseos de animales, de perros, por lo que se concluyó que no existía crematorio ni fosa clandestina.
Pues corresponde a un movimiento político. Es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad. Es entonces un montaje lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes... trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano.
Pues ahí lo que se dijo esta mañana, Juan.
Más adelante, gracias Sara Pablo, más adelante me enlazo contigo y otros temas, vamos a seguir mientras con este, es un tema muy importante Sara Pablo, que hay que analizar desde distintas vertientes, desde distintas miradas y ver qué tipo de investigaciones se llevan a cabo. Sara Pablo, muchísimas gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Mire usted, el miedo ha sido aliado de grupos de poder, no solo en México, sino en todo el mundo, no únicamente en tiempos pasados. Evidentemente también en el presente, no exclusivamente de la derecha, de orgullosa de serlo, también de quienes bajo los preceptos de la izquierda encontraron en el discurso del progresismo una herramienta para hacerse del poder para luego, ante la ambición desmedida, terminar traicionando los postulados, por ejemplo, los postulados revolucionarios de inicios del siglo XX en nuestro país y convertirse en quienes han institucionalizado la tranza. Y tal es su farsa que terminaron incluso aliados entre ellos mismos con una política de miedo ante la carencia de un proyecto de nación. Buscan el miedo. Generalmente la infodemia busca una emoción o un sentimiento para poder surtir efecto en su intención, que es la de desprestigiar a una persona o a un grupo de poder. Lo que estamos viendo con este presunto crematorio en Iztapalapa, que no lo fue, en el que encontraron credenciales que dijeron que eran de personas desaparecidas, pues no lo eran, pues están vivas y fueron localizadas, no es menor, para nada es menor y tiene que atenderse. Yo me pregunto, ¿cómo llegaron esas credenciales? ¿Cómo llegó una credencial robada a manos de una persona, en este caso Ceci Flores, que acusó un crematorio que no existía? ¿Cómo llegó la credencial de un niño que se traspapeló en uno de sus cuadernos a un montaje de este tipo? Vamos a esperar las diligencias, vamos a esperar las investigaciones. Aquí no se hacen conjeturas, se habla con las herramientas que dan las investigaciones judiciales que llevan a cabo las autoridades. Estaremos pendientes más adelante. Voy a conversar con Ulises Lara, fiscal de la Ciudad de México, para que nos dé a conocer sobre las líneas de investigación, siempre y cuando, bueno, por supuesto, no se violente esta investigación, ni la carpeta de investigación, pues pueda entrar en un entredicho. Mientras tanto, vamos con otros temas. Enrique Jiménez, Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, pues te comento que la batalla legal contra la ley de pensiones inició este jueves luego de que un despacho de abogados interpuso el primer juicio de amparo colectivo contra el decreto que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. Los abogados Rodolfo Martínez y Sandra Minerva de la firma Drewson and Roma Abogados detallaron que la demanda de garantías es promovida por 727 personas que laboran en los sectores público y privado. Mencionaron que la reforma afecta la forma en cómo los trabajadores decidieron que iban a manejarse en el futuro sus recursos en los diferentes administradores de fondo para el retiro conocido como las Afores. Asimismo, anunciaron que en los próximos días promoverán otros amparos colectivos de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y de otras dependencias federales, para que sus ahorros no se vean afectados por irse al llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. Es el reporte que les tengo.
Pues estaremos pendientes de ver cuál es la resolución, que ya se esperaba, ¿no? Juan Antonio, ya la habían avisado, ya habían dicho, incluso legisladores, pues habrían alertado de que este asunto pues iría al ámbito jurídico.
Sí, sin lugar a dudas, y que bueno, pues independientemente de lo que resuelvan, muy probablemente este caso llegue incluso hasta la Suprema Corte.
Bueno, pues estaremos pendientes. Mientras tanto, pues ahí está el Fondo de Pensiones del Bienestar. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, seguimos con la información. Fíjese usted que en temas de la mañanera, el presidente López Obrador acusó que detrás del montaje, ya se lo decía, del presunto crematorio en Iztapalapa, hay personas que pertenecen al bloque conservador y trafican con el dolor. Por supuesto que vamos a estar pendientes para poder pues esperar lo que arrojen las investigaciones por parte de las autoridades, y que pues si hay responsabilidades penales que perseguir, estas sean perseguidas y que, bueno, pues la justicia llegue. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor.
En más información, también le doy a conocer que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación un incremento en el subsidio al impuesto sobre la renta para que los trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos queden exentos del pago de ese.
If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's Rakuten. Rakuten.com.
Este impuesto del ISR, ahí lo tiene usted. Vamos a escuchar.
Nada más informarles que ya se aumentó el subsidio. A partir de hoy ya se publica en el Diario Oficial. O sea que se van a beneficiar los que ganan menos. Calculamos que son como de los de la economía formal, como 9 millones de trabajadores. Lo digo porque como esto tiene que ver con descuentos, tengo que informarlo, porque si no les van a seguir quitando el impuesto sobre la renta y ya hasta una cantidad quedan exentos.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Bueno, se lo informaba hace unos minutos. El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, asegura que el caso del obispo emérito de Chilpancingo, Monseñor Salvador Rangel, no se trató de un secuestro exprés. Tonatiuh Lea, me enlazo de nuevo contigo. Ayer en la noche me dabas el reporte del examen toxicológico de Monseñor Rangel, en el que llamó la atención que se habría detectado en su organismo la presencia de distintas sustancias, entre ellas cocaína. Hoy el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, bueno, los dice que no lo secuestraron.
Así es, Juan. Te saludo con gusto. Pues comentarte que este jueves por la mañana el comisionado estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, confirmó que no se trató de un secuestro exprés el del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ya que existen evidencias de que entró de manera voluntaria a un motel ubicado al norte de Cuernavaca en compañía de una persona del mismo sexo, así lo aseguró Ortiz Guarneros. También dijo que el acompañante del obispo se retiró del lugar horas más tarde, dejando al clérigo al interior de la habitación. Posteriormente, trabajadores del motel se dieron cuenta que la persona no tenía signos buenos, es decir, que estaba inconsciente, y fue en ese momento que llamaron a los paramédicos y fue trasladado al Hospital General de Cuernavaca, doctor Gepar. Pero escuchemos a José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
De que fue un secuestro exprés, nosotros pensamos que no, pero el fiscal tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro exprés, en base a qué lo dijo. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos, porque no se nos permitió. Fuimos a pedir información, pero no, ya había llegado la fiscalía y no nos permitieron.
Cabe señalar, Juan, que también el abogado Pedro Martínez de Bello informó que el día de hoy, pues informó a los medios de comunicación que ya no es abogado del obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. Pero escuchemos también al abogado Pedro Martínez Bello.
Es importante informar a la opinión pública respecto de que ya no soy más el abogado del obispo emérito Monseñor Salvador Rangel. Esto en virtud de que originalmente me contactan y me piden que les ayude a presentar una denuncia en la Fiscalía General de Justicia por la desaparición del obispo. Así lo hacemos, se da el resultado con la localización de este, y a partir de ahí son los abogados del Episcopado del Estado de Morelos quien tienen a su cargo el asunto.
Juan, cabe señalar que en este momento el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, continúa en recuperación en un hospital particular de la capital morelense. La información, Juan.
Bueno, Tonatiuh, ¿qué más ha dicho la Fiscalía del Estado de Morelos? Ya vemos que pues el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de este estado, que José Antonio Ortiz Guarnero, señala claramente que es la Fiscalía quien tiene que demostrar que en efecto ocurrió el presunto secuestro exprés a Monseñor Rangel. Posterior a ello, ¿qué más ha comunicado el fiscal?
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos pues no ha dado a conocer pues algún comunicado. Yo supongo que guarda la secrecía del caso. Hasta el momento no ha dado a conocer nada sobre este tema que comentó el día de hoy Ortiz Guarneros.
Gracias, Tonatiuh.
Pendientes.
Bueno, pues ahí está la información. Agradezco a César Gutiérrez Priego que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, esperando, por supuesto, lo más importante es que Monseñor Salvador Rangel pues se recupere prontamente y totalmente. Pues César, vaya asunto este que estamos reportando esta tarde. Y bueno, pues tú ya lo adelantabas, ¿no? Que veías algunas inconsistencias entre los testimoniales y los hechos, y pues hay que estar pendiente de qué dice la autoridad. ¿Cómo ves este encontronazo entre pues las autoridades estatales allá de Morelos y la fiscalía, sin tocar el tema de Monseñor Rangel? Porque me parece que pues esto ya es otro asunto, ¿no? Y ya él pues rendirá cuentas con quien tenga que rendirlas en un asunto privado, en un asunto particular, pero hubo la denuncia de un presunto delito que parece no haber sido.
Mi querido Juan, como siempre, un placer saludarte. Mira, he sabido desde hace años que no hay una buena relación entre el encargado de la Secretaría de Seguridad, el coordinador, y...
César, parece que perdimos la comunicación con César Gutiérrez, pero ahí está, ya la recuperamos.
Te escucho fuerte y claro, mi querido Juan.
Ahí está, perdimos por unos segundos la comunicación. O sea, en el sentido y estricto que tiene que ver con los dimes y diretes de dos autoridades allá en el estado de Morelos, de dos dependencias, una de impartición y otra de procuración de justicia.
Mi querido Juan, creo que eso demuestra lo que ha sido el fracaso de seguridad en el estado de Morelos. Tenemos un coordinador que no tiene una buena relación con el fiscal del estado. Tenemos un fiscal del estado que le gusta ser protagónico y que no le gusta que compartir información respecto a las investigaciones que considera que son del ámbito de su competencia. Desafortunadamente, lo único que nos muestra es una radiografía de lo que sucedió en los últimos años en el estado, ¿no? Y que parece que va a seguir ascendiendo. ¿Por qué? Porque no nos hubiéramos enterado de esta situación que acaban de comentar el periodista que te dio el reporte, si no hubiera sido por la filtración que da el mismo coordinador de seguridad.
Pues ahí está. Vamos a estar pendientes, César Gutiérrez Priego. Y quiero tocar otro tema contigo, que es el de, pues, este presunto crematorio clandestino encontrado ahí entre Iztapalapa y Tláhuac, que no fue un crematorio clandestino. Todo parece indicar que se trata de un montaje. Estoy en espera de que el fiscal Ulises Lara termine una reunión que está celebrando en estos momentos, una reunión importante. Después nos va a tomar la comunicación. Pues para preguntarle de entrada, no sé tú qué opinas, César Gutiérrez Priego, cómo llegaron ahí a manos de la buscadora Ceci Flores estas dos credenciales, que decían que eran de personas desaparecidas y resulta que son de personas vivas localizadas. Una mujer a la que se la robaron y un niño al que se le perdió con una carpeta, se traspapeló y se perdió. ¿Cómo llegaron hasta ahí estas credenciales? De entrada, ¿no?
Mira, lo que pasa es que desafortunadamente ha sido, causa mucha suspicacia cómo sucedieron los hechos, mi querido Juan. Que hayan buscado a Cecilia Flores, que es reconocida madre buscadora, la conocemos por los diferentes medios de comunicación. Es una mujer a quien incluso yo hace a lo mejor un par de años apoyé económicamente cuando tenía necesidades para seguir con las búsquedas. Lo hice de forma privada porque creo en la lucha de todas las madres buscadoras. Pero en este caso en específico me parecería que sí hubo algún interés político. ¿Por qué? Porque por lo general Cecilia Flores, los que conocemos su trabajo, sabemos que lo primero que hace es dar aviso a las autoridades que van a llegar a realizar búsquedas en determinados lugares por denuncias anónimas que recibieron. Y a su vez, incluso recordemos que ella se hace famosa a nivel nacional e internacional porque le pidió permiso a los grupos criminales de la zona para poder realizar esas búsquedas. Y aquí en la Ciudad de México no avisó a ninguna autoridad. No tuvimos conocimiento sino por los medios de comunicación nacionales y extranjeros de estos supuestos hallazgos. Y por supuesto, pues por noticia criminal de forma inmediata, que a mucha gente dice, nos llama la atención que de forma tan rápida ha llegado el fiscal, el encargado de la fiscalía y el secretario de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues estamos hablando de un hecho de trascendencia no solo nacional, sino internacional. Y lo importante era realizar la investigación de forma inmediata. Y nos vamos enterando que resulta que sí se encontraron 14 restos, pero que los mismos no eran humanos. Que se hizo la identificación de las cenizas, en donde se contenía madera, plástico y otros componentes que no tenía que ver con restos humanos. Se hizo la identificación morfológica por medio del antropólogo, no se encontraron restos humanos, se utilizaron georradares para buscar que no hubiera ninguna algún lugar en donde hubiera cuerpos enterrados o escondidos, ¿no? Y la verdad es que cuando tú te das cuenta de una noticia de este estilo, que da de forma rápida respuesta a la Fiscalía junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues se demuestra que capacidad sí hay. Y cuando hay interés, pues por supuesto que la autoridad sí puede dar resultados. Eso deberíamos exigir para todos los asuntos. Pero en el caso específico, y yo en lo personal me decepciono de la señora Cecilia Flores porque siempre la había tenido en un concepto de apolítica y muy dedicada a su lucha. Y me parece que en este momento ella sí se prestó para tratar de dar una noticia que fue retomada por los medios de comunicación nacionales y extranjeros y por la oposición del país tratando de crear un caos. Y curiosamente, mi querido Juan, en Iztapalapa, donde Clara Brugada gobernó, en la Ciudad de México, donde la doctora Claudia Sheinbaum habrá candidata a la presidencia, pues me parece que trae un tufo muy grande político.
Pues es lamentable que se den este tipo de situaciones porque además pues causan heridas nuevas sobre cicatrices viejas, sobre todo en aquellas personas que están buscando a un ser, a un familiar desaparecido. César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo, muchas gracias.
Otra vuelta, mi querido.
Con esto nos vamos, una breve pausa, no se vaya, regresamos con más información, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. En información de último momento le doy a conocer que un nuevo motín está en progreso en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1 en San Luis Potosí, el de La Pila. Familiares de personas privadas de su libertad están reportando que hay detonaciones de arma de fuego al interior y el uso de gases lacrimógenos que pues intentan disolver la revuelta que se está dando ahí. Varias patrullas, vehículos de fuerzas de seguridad están llegando a este Centro Estatal de Reinserción Social número 1 de San Luis Potosí. Patrullas de la Guardia Civil Estatal están reforzando un operativo. En marzo pasado hubo también un motín, esto en respuesta a un operativo por el traslado de internos a penales federales, dos guardias civiles y un interno muerto fue el saldo, y bueno, se repite esta tarde allá en San Luis Potosí, en el penal, en el Centro de Reinserción Social número 1, una situación de violencia. Vamos a escuchar parte de lo que está sucediendo allá. Más adelante vamos a tener un enlace a San Luis Potosí con mi compañero Gerardo Duque, donde pues nos va a dar a conocer cuál es la situación en estos momentos. Mientras tanto, rápidamente vamos con una conversación con el candidato del PAN, del PRI y del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con Santiago Taboada. Santiago Taboada, candidato del PAN, del PRI y del PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pues aquí estamos otra vez conversando. Otra vez, ya, ¿cuántos miércoles falta para el 2 de junio, que es el día de la elección? Tres miércoles más,
pues sí,
faltan.
Cuatro por el tema de la veda, en fin, pero sí. Ya estamos en la recta final.
En la recta final. ¿Cómo va la campaña,
Santiago? Muy bien, muy contentos. La verdad es que creciendo, sumando a mucha gente que quiere un cambio en esta ciudad, que ve, como yo, que las cosas no van bien, que ni la seguridad está mejor, que ni la calidad del agua es mejor, ni que el metro está mejor, ni que la salud está mejor. Entonces, nosotros hemos recibido mucho ánimo de la gente, sobre todo de una zona de la ciudad que está muy abandonada, que es la zona oriente. Y que en esa zona queremos también ayudar a que la gente tenga mejor calidad de vida.
¿Qué tanto has recorrido la Ciudad de México? Evidentemente, en este proceso de campaña. ¿Estuviste en las 16 alcaldías?
Sí, hemos estado en todas las alcaldías, recorriendo, platicando, teniendo reuniones con diferentes sectores también. Transporte, salud, trabajadores. Ajá. Y todos muy animados por lo que se viene en la Ciudad de México y porque ya saben que el cambio viene.
Diferencias sustanciales entre cada una de las alcaldías con Benito Juárez, ¿no? No todas son iguales, son muy distintas, tienen distintas problemáticas, distintas características, hasta distinto acento, ¿lo has notado, Santiago?
Mira, yo lo que creo es que la distinción para mí más importante es la del abandono que muchas han tenido. Uh-huh. Y que la gente, la verdad, no se merece que esas condiciones de abandono en términos de calles, de banquetas, de parques, de basura, de seguridad. Y por eso esta campaña lo que nos ha permitido es confirmar ese hartazgo que la gente desde el 2021 demostró en la Ciudad de México de que las cosas no van por buen camino.
Santiago, el agua, la materia del agua es un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos días por hechos pues muy lamentables, que fue esta agua contaminada del pozo Alfonso XIII, pero bueno, nos deriva a una enorme cantidad de ausencias hay en muchas colonias de la capital del país y también una sequía a nivel no solo nacional, sino a nivel global. Un momento muy complicado en un valle, en una meseta que originalmente estaba conformada por 5 lagos y por ríos vivos que todos fueron desecados o tapados o entubados. ¿Cuál es tu proyecto principal para el agua?
Primero, decirte que es increíble que prácticamente a un mes de que inició el primer reporte de agua contaminada, no tengamos hoy información de que lo originó. Uh-huh. Es una gran tragedia en términos de manejo que el gobierno de la ciudad ha hecho.
Se ha dicho por ahí que se está investigando la posibilidad de un sabotaje. ¿Tú qué opinas al respecto, Santiago?
Mira, todo es un sabotaje. Cuando el metro se cayó, le echaron la culpa y empezó a fallar, le echaron la culpa a una señora por unas aspas de una lavadora que se le cayeron y metieron a la Guardia Nacional. Cuando tienen sus conflictos y sus malos resultados, le echan la culpa. No son responsables. Este gobierno no es responsable. Y el peor jefe de gobierno que ha tenido esta ciudad, sin duda, es el que está ahorita. Es el más irresponsable. Bueno, el más porro, pero esa es otra cosa. Pero déjame decirte qué queremos hacer con el agua.
A ver.
Primero, el 40% del agua se ve en fugas. Uh-huh. Y fíjate, ese dato nunca me lo han rebatido, ¿eh?
No, pero a ver, Santiago, aquí...
Y es
aquí...
una estimación, porque no hay... Porque mira, el gran problema es que sigue siendo un problema que el 40% del agua, sí, aproximadamente,
así es,
se ve en fugas. Mira,
así es.
Tú lo
es,
traes.
Es un desperdicio enorme, pero te pregunto rápido. Esto de arreglar las fugas de agua, que es por donde se ve, es terrible. Cuesta un dineral arreglar, sí, las fugas, pero cuesta más dinero a la larga no hacerlo. Es una promesa desde que existe la figura de jefatura de gobierno de la Ciudad de México, desde Cuauhtémoc Cárdenas cuando estaba en campaña, pero así desde es, antes, cuando así había regencias. Nos vamos a Manuel Camacho Solís. Bueno, yo me acuerdo en el sexenio de la Madrid. Tú no habías nacido, se correcto, me hace, Santiago. Y Ramón Aguirre, sí, sí, y Ramón Aguirre ya hablaba de que iba a arreglar, sí, las, sí, fugas. Nadie lo ha hecho.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque son obras que no se ven y porque no les ha interesado.
Cuesta muchísimo dinero.
Por supuesto. Y ahí yo lo planteé inclusive en el debate. Uh-huh. No solamente son recursos públicos, ¿eh? Hay fondos y bancas de inversión y sobre todo bancas de desarrollo nacional como Banobras, uh-huh, o internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen un fondo de agua, ¿eh? Uh-huh. O sea, por supuesto que hay
solución. ¿Acudirías a ellos?
Pero bueno, yo inclusive inicié en este proceso de intercampaña que podías hacer. Cuando viajé a Washington y viajé a Nueva York, inicié una plática con el Banco Interamericano de Desarrollo para decirles, la Ciudad de México, siendo jefe de gobierno, voy a tocar la puerta para que me ayuden a solucionar el tema del agua. Las fugas es un problema.
Así es.
Que hay que arreglarlo. No importa de dónde traigas el agua, fíjate.
Hay que empezar a arreglarlo, por lo menos, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Pero... ¿por qué? Porque no importa si tú traes el agua del Cutzamala, del Valle del Mezquital o del Pánuco. Uh-huh. Si entra a la ciudad y se pierde el 40%, es un desastre en, uh-huh, términos de gobierno. El siguiente tiene que ver con el tratamiento de agua. Uh-huh. Esta ciudad es de las pocas ciudades del mundo de estas características que el agua es de un solo uso. ¿Qué pasa? El agua que tú y yo utilizamos para bañarnos, para lavar los trastes, para lavar la ropa, es un agua que no se trata, que no se limpia, que, uh-huh, no se potabiliza y no se vuelve a reutilizar. Eso es lo que yo quiero. Hay una planta de tratamiento, lo decía Jonathan Lico, y por supuesto hay que empezar a pensar a que el tratamiento de agua es otra alternativa, uh-huh, adicional. Y la tercera, esta es una ciudad que llueve, uh-huh, y llueve mucho, nos inundamos, ¿sí?, en cada época de lluvias. Ni un solo litro de agua se aprovecha, ya sea para inyectarla al manto o inclusive, como lo hice yo en Benito Juárez, uh-huh, ocuparla. La captábamos, la limpiábamos, la tratábamos y la distribuíamos, uh-huh, ya sea a la red o a muchas familias de la Ciudad de México.
Captación de agua pluvial. Entonces estás hablando de captarla, de tratarla y el almacenamiento.
Y arreglarla.
Arreglarla y el almacenamiento y distribución.
Por eso el tema de la red.
Es un, mira, proyecto.
Si tú no arreglas la red,
grande,
que es el. ¿Por qué para mí es muy importante la distribución, Juan? Porque el agua más cara que se paga en esta ciudad es el agua de las pipas.
Ajá.
Es el metro cúbico más caro, ¿eh? Sí. El agua, yo quiero que en la Ciudad de México la gente tenga el agua más barata. Uh-huh. ¿Y cómo voy a hacer que la gente tenga el agua más barata?
¿Cómo?
Que llegue a su casa, que, ajá, llegue de la red.
Sí.
Es el agua, el agua del recibo, el, sí, agua de la red, en términos de litros, es más barata que si tú compras una pipa.
Que no lleguen llantas, que no la lleve un vehículo.
Por supuesto.
Que te llegue a través de la red del suministro de agua. Santiago, con especialistas estás trabajando aquí en México. Hay muy buenos en, sí, materia del agua. Está Manuel Perno, no sé, hay muchísimos.
Yo he venido trabajando, he presentado a algunos dentro del equipo, a Alejandro, al OEGE, uh-huh, que tienen mucha experiencia en el tema del agua, uh-huh, ¿no? Y que han tenido responsabilidades públicas con respecto al tema del agua. Y por a mí es prioridad que el agua la resolvamos con expertos,
sí,
y con inversión.
Muy, muy bien. Tema de movilidad, Santiago. Mencionabas hace unos momentos que pues hay ausencias en algunas colonias de la Ciudad de México. ¿Qué piensas hacer con el sistema de transporte concesionado?
Mira, primero el transporte concesionado, uh-huh, para mí, uh-huh, es ese que llega a la colonia.
Así es.
El micro y es la combi.
Así es.
A ese transporte concesionado hay que apoyarlo, no hay que desaparecerlo. Uh-huh. Pero hay que apoyarlo sin endeudarlo de por vida. Uh-huh. Hay que sustituir muchas de sus unidades, hay que capacitar. Pero la única manera es que puedan tener un acompañamiento particular, cosa que no han tenido muchos de ellos, a que esas rutas se modernicen, uh-huh, y podamos precisamente encontrar unidades en donde el servicio sea mucho más satisfactorio para el usuario y sea también mucho mejor para el medio ambiente.
Oye, ¿es posible? Bueno, para empezar, son los primeros en no respetar el reglamento de tránsito. Aquí está el reglamento. ¿Cuántas veces hemos dicho el nuevo reglamento de tránsito? ¿Pero qué sirve tener un reglamento si no se está cumpliendo? Y ves principalmente a transporte público concesionado, que son los que se pasan los altos, que son los que se dan la vuelta en U, que son los que invaden, levantan pasaje en tercer carril, y ves que los elementos de tránsito les dices, oiga, pues, uy, claro, no hace nada. ¿Esto lo has tenido en mente?
Por eso hablaba que es un tema, te decía que es un tema de inversión, pero también es un tema de capacitación.
Ajá.
Y por eso para mí el transporte concesionado y el transporte público, principalmente el metro,
¿sí?,
el sistema de transporte colectivo, es prioridad.
Ajá.
Porque vamos a cumplir 3 años de que se cayó la línea 2 y ni un solo responsable. Ni un solo responsable de la tragedia de 26 personas que perdieron la vida. ¿Qué queremos hacer en el metro? La inversión más grande, no solamente en su mantenimiento, sino también en su crecimiento. Es decir, la ampliación, hablaba, y yo lo comenté, de lo que es Tasqueña, Xochimilco, en una primera parte al Estadio Azteca para el Mundial de Fútbol.
Ajá.
Las 4 estaciones que nos pueden conectar precisamente de Barranca del Muerto a San Jerónimo.
Ajá.
Y que nos permita tener mucho más metro.
Sí.
Concluir la de Observatorio, ¿no?, la de la línea 12.
Ajá.
Y eso lo que va a hacer es que el sistema de transporte que más mueve gente tenga un mejor servicio, y eso va a mejorar la calidad de vida.
Rápidamente, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PAN, el PRI y el PRD, me decías que vas a ampliar el metro, ahí está un proyecto incluso para el Mundial, pero antes, arreglar lo que todo hace falta de arreglar.
Darle, ¿qué va primero? Darle mantenimiento a todas las estaciones de manera paralela, porque ya está el trazo hecho.
Sí.
Ver esta ampliación hacia la zona sur de la ciudad. Y nosotros lo que queremos es construir un metro que funcione, que esté bien mantenido, que las escaleras eléctricas sirvan. En verdad, ver las imágenes del metro todos los días, cómo se cae. La media línea que arreglaron está teniendo fallas. Es increíble el grado de malos resultados de este gobierno. Pero ya se van. Queda prácticamente un mes.
Sí.
Nosotros vamos a seguir trabajando en todas las colonias de esta ciudad y le vamos a dar a la gente mejor calidad de vida, mejor seguridad. Nos vamos a dedicar a que el agua sea para todas y todos. Y por supuesto, en términos de salud, que no haya el desabasto que hoy hay en las clínicas, en los hospitales. Por cierto, yo me voy a salir del convenio de bienestar.
¿Te sales?
Por supuesto que nos vamos a salir. Vamos a hacer el mejor sistema de salud del estado, en este caso la Ciudad de México. Lo vamos a tener. Lo vamos a tener aquí.
Santiago Taboada, pues muchísimas gracias. El llamado a votar el 2 de junio, porque no todo el mundo sabe que es
el 2 de junio, mi querido Juan. 2 de junio, nadie se quede sin votar. 2 de junio, a Santiago Taboada lo van a ver repetido en 3 espacios en la boleta, con el PAN, con el PRI, con el PRD. Elijan uno de esos 3 a votar el 2 de junio y el cambio viene con Santiago Taboada en la Ciudad de México.
Gracias, Santiago. Vas a tener buena relación con los medios y nos vas a dar
entrevistas. Por supuesto, acá estoy, mi querido Juan.
Ahí está el compromiso.
Ahí vamos a estar, gracias.
Bueno, seguimos con la información, se lo adelantaba hace unos minutos, hay un motín en una prisión en San Luis Potosí, el Cerezo de la Pila, la segunda ocasión en pocos meses. Gerardo Duque, me enlazo contigo.
Buenas tardes, Juan. Efectivamente, el primer episodio le ocurrido a mediados de marzo, recordarás que dejó por lo menos 2 policías, 2 agentes de la Guardia Civil Estatal sin vida. Y bueno, en primera instancia lo que refería el vocero de seguridad en el estado es que eran nada más 2 palmeras quemadas. Y bueno, no era así. Evidentemente, al paso de las horas, pues se confirmó estos fallecimientos. Luego, la semana pasada se reporta el asesinato de un interno dentro del propio penal. Y bueno, hoy nuevamente un motín. Te comento que nos están informando que la situación está controlada. Nos refieren fuentes al interior de la administración, bueno, de la Secretaría de Seguridad Pública, que no hay lesionados. Nos refieren que está el director del penal y el secretario de Seguridad Pública del estado personalmente dentro del penal. Uh-huh. En algún momento, minutos atrás, los familiares, que obviamente estaban preocupadas por la situación que acontecía dentro, bloquearon la carretera 57. El penal está ubicado en la salida de San Luis Capital hacia Querétaro. Entonces está a unos metros de la carretera 57. Pues las esposas, las madres, los hijos de las personas privadas de la libertad bloquearon por un momento, por algunos minutos, la carretera. Ya quedó desbloqueada. Y bueno, no hubo disparos de fuego. Lo que nos refieren que sí hubo, lo que nos refieren los familiares de las personas, es que hubo la utilización de gases lacrimógenos. No se reportan, por lo menos de manera oficial, personas fallecidas ni lesionadas. Pero bueno, estos son ahora sí que lo que nosotros obtenemos de fuentes internas, sí, de las propias corporaciones. Esto tendrán que hacerlo oficial, reiterar esta información o en su caso decir cuál es el saldo. Sí. En unos minutos más esperemos la fiscalía o la propia Secretaría de Seguridad
Pública. Estaremos pendientes. Y bueno, el fiscal no está ahí porque presentó su renuncia al Congreso Estatal, esto a 6 meses de concluir el cargo. Y bueno, ¿por qué renuncia? Por motivos estrictamente personales y profesionales, dijo José Luis Ruiz Contreras, fiscal general de San Luis Potosí. 6 meses antes de concluir su encargo, renuncia. Bueno, Gerardo Duque, muchísimas gracias, estamos pendientes.
Pendientes y en comunicación, Juan, muy buenas tardes.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, mucha más información aquí en Fórmula Noticias. En cualquier momento conversamos con Ulises Lara, fiscal general de la Ciudad de México, pues sobre este tema de una presunta fosa clandestina, un crematorio clandestino que no lo fue en Iztapalapa y en Tláhuac. Todo parece indicar que se trató de un montaje. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Hoy tarde de jueves, oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informar de la situación de alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Eje Central Lázaro Cárdenas, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el Eje 2 Norte y se dirige hacia el Eje 5 Norte. Avenida de los Insurgentes ya con incremento de aforo vehicular del Eje 4 Norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Viaducto Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar de anillo periférico con dirección hacia el Eje 1 Poniente. Avenida Congreso de Damián con ligeros asentamientos al cruce con semáforos de Fray Servando Teresa de Mier con dirección hacia Circuito Interior. Finalizamos con Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene incremento de aforo vehicular del Metro Guelatao con dirección hacia el Puente de la Concordia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo invita a no exceder los límites de velocidad. Hasta que reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño, que tengas una excelente tarde y nosotros seguimos con la información. El presidente López Obrador reprochó que el presidente de los Estados Unidos, que Joe Biden, pues no haya dado respuesta aún al decálogo de propuestas que hace unos meses le hizo para atender el fenómeno migratorio. Y se acuerda que allá había el compromiso también de enviar recursos a México y otros países centro y sudamericanos para pues atender de origen el problema de la migración, que es pues la falta de oportunidad de desarrollo en los países de origen. Y pues ese dinero se fue pues a una guerra, se fue a Ucrania. En fin, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente.
De los años 60, 10 años, desde entonces no ha habido nada de apoyo. Toda la cooperación ha tenido que ver con lo militar, pero no con el desarrollo. No han aportado nada y además engañan.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos con otros temas. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, escuche usted, ratifica la sentencia de inhabilitación a el exgobernador del estado, a Silvano Aureoles, por lo que no va a poder ejercer ningún cargo público en la función pública por un lapso de 11 meses. Pero Yosimar, voy contigo. Son 11 meses no a partir de ahora y son 11 meses que concluyen un día antes de la jornada electoral, el 1 de junio, ¿es correcto?
Así es, Juan, te saludo con gusto y como bien lo comentas, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán ya ratificó la sentencia de inhabilitación al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y por lo tanto no podrá ejercer ningún cargo en la función pública por un lapso de 11 meses que van desde el pasado 29 de junio del 2023 hasta el 1 de junio de este 2024, de acuerdo a un documento en manos de este medio, en el recurso administrativo de apelación número RAA-025-2024-2, la magistrada de la segunda sala administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, Lizeth Puebla Solórzano, pues confirmó la sentencia de fecha de 5 de diciembre de 2023 dictada por el juzgado primero administrativo dentro del juicio administrativo JA-0538-2023-1 y bueno, el pasado 22 de enero de este año. Recordar que Silvano Aureoles Conejo interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia definitiva de 5 de diciembre de 2023. Sin embargo, tras ser revisado el recurso del exgobernador en segunda instancia del Tribunal de Justicia Administrativa, pues ratificó la inhabilitación. Es así que no hay modificaciones en los tiempos de inhabilitación del exmandatario, con lo que se mantiene imposibilitado hasta el 1 de junio de 2024 para ejercer algún cargo público. Por ello, los supuestos agravios que presentó el exgobernador resultaron inoperantes e infundados, y así lo estableció el propio Tribunal de Justicia Administrativa. De esta manera también queda confirmada la resolución de la Contraloría en la que Silvano Aureoles se encuentra inhabilitado.
Pero bueno, sí va a poder ser candidato, esto no le quita sus derechos político-electorales y pues va a estar en la boleta, va para diputado, ¿verdad?
Sí, diputado federal
por Quintana. Muchísimas gracias, Yosimar. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Fueron rescatados más de 200 migrantes. Estaban abandonados en una bodega en el Estado de México, en Chicoloapan. Leopoldo Espejel, me enlazo contigo.
Así es, Juan. Buenas noches. Ellos son procedentes de países de Latinoamérica y del continente asiático. Fueron ubicados en esta bodega del barrio Santa Cecilia, localizada en este municipio del oriente del Estado de México. Gracias a una denuncia ciudadana, Juan, fue posible la localización de 208 personas. El aseguramiento ocurrió durante la madrugada de hoy, luego de que un vecino denunció a la policía que decenas de personas fueron llevadas a ese sitio a bordo de varios autobuses en un intento por trasladarlos a la frontera norte del país. Se confirmó, Juan, que entre los migrantes dejados en la bodega por presuntos polleros, de ellos son hombres 170 hombres, 28 mujeres y 10 menores de edad. Y provienen de Egipto, de Cuba, de India, de Nepal, de Venezuela, de Honduras, de Guatemala, Ecuador, Afganistán, Siria, Irán, República Dominicana, y muchos de ellos, Juan, son migrantes que proceden de Palestina, quienes escaparon de la guerra que sostiene su país con Israel desde hace varios meses. Su intención, como la mayoría de ellos, es llegar a Estados Unidos. Los migrantes fueron trasladados a las instalaciones del DIC de Chicoloapan, donde recibieron atención médica y alimentación. En tanto, las autoridades federales, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, Juan, determinan su situación legal. El reporte que tengo.
Muchas gracias. Va a estar pendientes, Leopoldo. Voy con mi compañero Enrique Hernández porque el Instituto Nacional de Migración recibió 184 personas migrantes rescatadas por autoridades de seguridad. ¿Dónde? En dos estados, en Quintana Roo, en la península de Yucatán y en Zacatecas, Enrique.
Así es, Juan, y como ya lo mencionas, este instituto recibió un total de 184 personas migrantes que fueron rescatadas por autoridades de seguridad de los tres órganos de gobierno, y bueno, esto fue, como ya lo mencionas, en Quintana Roo y Zacatecas. Las acciones se llevaron a cabo en dos eventos por separado. Se trata de 68 hombres adultos que fueron localizados dentro de un conjunto habitacional en un municipio de Isla Mujeres. Todos fueron entregados a las autoridades migratorias de la estación provisional de Cancún. De total, 67 de nacionalidad india y uno originario de Perú. 34 fueron trasladados a la estación migratoria de Chetumal, en donde se inició un proceso administrativo migratorio. El segundo evento ocurrió en Sombrerete, Zacatecas, en donde autoridades localizaron a 116 personas extranjeras a bordo de dos camionetas de carga. Estas personas fueron trasladadas a la estación migratoria de Zacatecas. Durante las entrevistas se identificó que las personas extranjeras, 94, eran provenientes de Guatemala, 13 de Ecuador, 51 de Honduras, 5 de El Salvador y de Nicaragua. Se identificaron 5 núcleos también familiares, 12 niñas y niños también no acompañados, que fueron canalizados a diferentes albergues. Autoridades ministeriales ya también se han iniciado procesos de investigación para determinar si las personas extranjeras fueron víctimas de privación ilegal de la libertad. Juan, el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, seguimos con la información, vamos a temas electorales. Andrea Meraz, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ha hecho una nueva resolución que tiene que ver con la candidata Xochitl Gálvez. Ella, recordemos, usó el logotipo del INE para que el órgano electoral pues hiciera una campaña destinada a evitar la compra del voto. Esa fue su intención, esa fue su petición, su solicitud al INE. Me acuerdo ese día conversé con ella aquí en este espacio y bueno, pues publicó en sus redes sociales unos anuncios que invitaba al INE a replicar y tenían el logo del instituto. Le llamaron la atención, le dijeron desde el Instituto Nacional Electoral que confundía al electorado. Andrea Meraz, ¿qué resuelve la autoridad?
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues hoy la sala especializada del Tribunal Electoral descartó sancionar a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, por este uso del logotipo del INE, porque ella quería que se utilizara en una campaña para evitar la compra del voto. Al menos dos magistrados consideraron que no existió vulneración a las reglas de propaganda electoral o al modelo de comunicación política. Únicamente el magistrado presidente de la sala especializada, Luis Espíndola Morales, votó en contra de este proyecto, pues a su consideración la publicación de Gálvez sí confundía al electorado. Sin embargo, pues mayoría de dos votos no descartan una sanción a Xochitl Gálvez. Todavía esta decisión podría ser impugnada ante la sala superior, pero por lo pronto dice la sala especializada que no hay ninguna confusión en el electorado por este uso del INE. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea. Pues ahí está, ¿no? Ya quedó y sí quedó en una llamada de atención, sobre todo en su momento, ¿no? Incluso me parece que la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, fue quien hizo esta observación de que se confundía el electorado y la solicitud de que no se repitieran este tipo de conductas.
Así es, fue en la sesión de finales de marzo donde se le hace esta recomendación para bajar el material. Después se presentó una queja ante el INE. La Comisión de Quejas y Denuncias determinó pues tampoco emitir medidas cautelares porque este tuit ya había sido retirado de su publicación. Y pues también lo que sí se sancionó o se llamó a modificar o eliminar fue la conferencia de prensa donde justamente hizo la presentación de esta posible campaña. En este momento esa recomendación está en medida cautelar y seguramente en días futuros estará también resolviendo la sala especializada sobre este tema, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz.
Hasta luego, buena tarde.
Bueno, en más información le doy a conocer que el segundo Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la absolución del exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de Enrique Cabrero Mendoza, y de 11 científicos del organismo que fueron acusados, recordará, de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y, además, delincuencia organizada. Se hizo mucho ruido en aquel entonces al respecto sobre estas denuncias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan. Buenas noches. Los magistrados desecharon la apelación de la Fiscalía General de la República contra el sobreseimiento de la causa penal dictado por un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoldovia de Juárez, al considerar que no había los elementos suficientes para poder girar la orden de aprehensión. Por mayoría de votos, los magistrados desestimaron los alegatos del FGR y determinaron que el caso judicialmente ya se decidió y que esos hechos no constituyen ningún tipo de delito, es decir, que son atípicos. En la sentencia, los magistrados señalaron que carecen de sentido que el FGR, encabezado por Alejandro Goetz Manero, continúe recabando datos de prueba porque con ello se transgrede el derecho fundamental de la legalidad. Así que con esto se cierra el caso en contra de todos los científicos del CONACYT y de nueva cuenta vuelve a quedar mal la FGR. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, pues ahí está, ya queda este caso cerrado, o sea, ya no vamos a volver a hablar de él, que es, ya no van a poder volver a meter alguna apelación o algún otro recurso.
Ya no hay más, acabaron precisamente todas las posiciones que tenía, todas las posibilidades que tenía de hacer la Fiscalía General de la República y con esto se cierra este caso.
Pues muchísimas gracias, ahí está esta situación y vamos a estar pendientes también de cómo avanza una ley que se había propuesto y que evidentemente se quedó ahí como tantos pendientes en las legislaturas. Ya hablaba de ellos con nosotros ayer la senadora Claudia Ruiz Massieu, una reforma a la ley orgánica del CONACYT que aquí le habríamos reportado desde un principio. Javier Navarro, voy contigo y más información. Javier. Javier Navarro.
Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que muy complicado se tuvo el tránsito vehicular esta tarde en los alrededores de la unidad habitacional Tlatelolco, en el centro de esta Ciudad de México, debido al bloqueo en la vialidad que realizó personal de salud y hospitales del gobierno de la capital del país sobre la avenida Insurgentes y el Eje 2 Norte, en demanda de que se otorgue la basificación después de que se dio la transición al IMSS Bienestar. Desde las 11 horas, médicos, enfermeras, laboratoristas y otros trabajadores de la Secretaría de Salud de esta ciudad, después de que no fueron atendidos en las oficinas de esta institución, bajaron al arroyo vehicular para cerrar el tránsito en este lugar. Señalaron que a pesar de que entregaron toda la documentación requerida, no les otorgaron la basificación que les prometieron cuando se incorporaron al IMSS Bienestar y después de varias mesas de diálogo no les informaron por qué fueron excluidos. Por este motivo cerraron la vialidad, en tanto se tuvo la llegada del personal de atención ciudadana y al no llegar a un acuerdo se tuvo la intervención de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para replegar a los manifestantes hacia las banquetas. Con esto, y a casi 5 horas de bloqueo en la vialidad, se pudo restablecer la circulación vehicular en estas dos importantes avenidas y se pudo tener también sin problema alguno el servicio de la línea 1 del Metrobús. Este es el reporte que te tengo.
Oye, Javier, pues ahí está todo lo que tiene que ver con la movilidad, pero ¿qué pasa con las denuncias, con las demandas del personal de salud? O sea, ¿esas dónde quedan?
Sí, efectivamente, sin respuesta, y lo que ellos dicen, pues cuando fue la pandemia eran pues los héroes sin capa y ahora pues simplemente son los que no atienden en ninguna institución, Juan.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Javier Navarro. Te mando un abrazo.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante, al regresar, las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República y después, como cada jueves, el debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Están con nosotros Gabriela Cuevas, del equipo de Claudia Sheinbaum, Sofía Margarita, del equipo de Jorge Álvarez Maínez, y Ángel Ávila, del equipo de Xochitl Gálvez. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Fíjese usted que la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues desde ayer ha estado en varios estados, reafirma su compromiso con la movilidad, con el medio ambiente, proyecta nuevas carreteras, recuperación de los bosques. Esto en el estado de Michoacán. Vamos a escuchar parte de lo que ahí dijo al respecto.
Vamos a apoyar también para el medio ambiente, porque aquí hay mucha siembra de aguacate que da muchos beneficios a las personas. Pero también debe cuidarse los bosques de Michoacán, que son patrimonio no solo de Michoacán, sino de todo el país y de toda la humanidad. Vamos a trabajar aquí con Nacho para poder recuperar, restaurar y al mismo tiempo que se apoya el aguacate pueda recuperarse los bosques de toda esta zona.
Bueno, es parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum allá en Michoacán. Héctor Herrera, muy buenas tardes, me enlazo contigo. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia también habló sobre las encuestas, ¿no? Y dice que, bueno, que lleva una considerable ventaja, pero que nada está escrito, que la encuesta real será el próximo 2 de junio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, Juan. Estamos ya esta tarde aquí en Zamora, en un recorrido de esta gira proselitista que ha llevado a la doctora desde Guerrero hasta Guanajuato el día de mañana. Hoy en la conferencia de prensa, temprano, en Lázaro Cárdenas, todavía aquí en Michoacán, la doctora Sheinbaum dice que, pues en efecto, a pesar de que ella pues lleva una considerable ventaja en las encuestas, nada está escrito, puesto que la encuesta real pues será el próximo 2 de junio. Hoy la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia señala, Juan, que las encuestas muestran que la oposición pues solo los está moviendo el odio y la violencia, y la gente pues ya se está dando cuenta de ello. Y en este sentido dice que no se puede construir un país alimentando precisamente el odio ni tampoco la violencia. Vamos a escuchar.
El odio siempre llevará a la derrota. Y en el PRIAN hay mucho odio. Lo que los mueve es el enojo contra nuestro proyecto, nuestro programa, el que hayan perdido muchos de los que apoyan al PRIAN sus fueros. Todo lo que los mueve, pues vean el debate.
Bueno, y lo que dice la doctora en este recorrido por estas tres entidades que desafortunadamente, Juan, han sido azotadas por la violencia durante los últimos tiempos, dice la doctora que va a insistir en esta reforma judicial porque el Poder Judicial tiene que garantizar también un cambio hacia la cero impunidad. Incluso hoy menciona este caso que se generó allá en la capital del país, en este presunto supuesto cementerio clandestino, y dice que pues al final eso resultó falsa la información sobre este supuesto cementerio. Lo que dijo la doctora pues está denigrando de alguna manera, y en este caso en particular, la labor de algunas madres buscadoras. Hoy la candidata de Morena dice que pues no teme por su seguridad personal, Juan, a un mes de las elecciones, y descarta también pedir a Javier Álvarez Maínez, quien es el pues, candidato de Movimiento Ciudadano, que decline a favor de su candidatura. En unos minutos llegará a este último evento de este día aquí en Zamora, Michoacán, la doctora Sheinbaum.
Muchísimas gracias y vamos a estar pendientes. Héctor Herrera, no me despido. Nos vemos y escuchamos en la noche en Telefórmula.
Con gusto. Acá seguimos.
Abrazo fuerte. Y bueno, ahí la doctora Claudia Sheinbaum habló sobre las encuestas y señala que pues está muy arriba en todas, pero bueno, pues eso no quiere decir que se van a relajar en este proceso de campaña. Y sí es cierto, mire, es que pelearse con las encuestas, con la mayoría, con todas, de casas además muy prestigiadas, de casas encuestadoras que llevan muchísimo tiempo trabajando, pues es pelearse con la realidad. Usted que me está escuchando, cree que empresas pues que están haciendo encuestas desde hace no uno, sino dos, tres, cinco, más sexenios, pues van a manchar su prestigio, su confiabilidad y con eso meterse un pie en el futuro al estar pues cuchareándolas, como se dice vulgarmente, pues los perdedores serían ellos. Las casas encuestadoras trascienden a los sexenios, a los políticos, a los partidos, en fin. Mire, Claudia Sheinbaum, 54.9, Datalink, La Jornada le da 70.1. Vámonos otro medio, El Heraldo, que hace encuesta con Campaign and Election, 51. Electoralia, 61. TR Research Internacional, 51. Metametric, 53. Factométrica, 69.9. El MEVA, que se publica en el Universal, 54.4. El País de Encol, 46. En fin, por nombrarle algunas de estas encuestas. Y luego uno se pregunta, pues Xochitl Gálvez, ¿cuánto trae? 18.8, 15.8, 22.5, 26.4. ¿Por qué están así en las encuestas? ¿Por qué está subiendo Jorge Álvarez Maínez en las encuestas después de los debates? ¿Por qué ya está en muchas de ellas en dos dígitos? Pues porque la ciudadanía en su gran mayoría no quiere pelearse con la realidad. Y hablando de pelearse con la realidad, vamos contigo, Israel Aldave, y las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, que está hablando pues sobre esta supuesta fosa o crematorio clandestino localizado entre las alcaldías de Tláhuac y de Iztapalapa, que fue un montaje, y eso lo dice la autoridad. Las personas que son dueñas de las credenciales, de las identificaciones que ahí se encontraron y que dijeron que se trataría de personas desaparecidas, están vivas, están localizadas. Había restos, pero de animales. En las cenizas no había materia orgánica. Bueno, pues siguen peleándose con la realidad. Israel Aldave, cuéntanoslo.
Con gusto, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente en estos momentos, la candidata presidencial de la coalición Fuerte Corazón por México, Xochitl Gálvez, está concluyendo un mitin aquí en Cajeme, en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. Y aquí desde esta entidad, Juan, justamente donde es oriunda la madre buscadora Cecilia Flores, hoy Gálvez Ruiz pues le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se haga escarnio de esta persona, que mejor dice se solidarice con ella, con estas personas que buscan a sus seres queridos que están desaparecidos, y que se ponga a trabajar justamente para poder solucionar esta problemática que afecta a nuestro país y se encuentre a los cerca de 50,000 personas desaparecidas tan solo en este sexenio. Por ello, Juana, pues dice que al presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre que se trata de criticar a su administración, le gusta hacerse la víctima o bien inventar complots. Así lo dejo.
No es montaje, Ceci es una mujer que les ha exhibido pues una realidad. A Ceci tiene dos hijos desaparecidos. Es una madre que busca a sus hijos. En lugar de que se pongan del lado de las madres buscadoras, hacen escarnio.
Ahí está, Juan, lo que dice Gálvez Ruiz. Hacen escarnio de esta persona que, como lo comentaba, es justamente una de las líderes de los grupos de madres que buscan a sus seres queridos aquí en esta entidad. Y justamente cuando hablabas tú de las encuestas, dice Gálvez Ruiz que en Morena pues están agradecidos porque ella pues afirma ganó el debate del pasado domingo, además que está creciendo en las preferencias electorales, por lo cual advierte a sus simpatizantes que en los próximos días van a dar a conocer encuestas patito para tratar de desalentar, de desanimar, para que las personas pues no voten por ella. Así también lo advirtió.
Están ardidos porque les gané el debate. Y de aquí en adelante van a difundir un montón de encuestas patito, en unas a 500%, otras a 300, otras a 200. No me importa. No me van a quitar el ánimo. Yo veo lo que está pasando en la calle. Aquí, en esta zona, matan a la gente. La desaparecen. Acabo de estar con una mamá que tenía una niña con cáncer que vivió la desaparición del Seguro Popular. La gente no está contenta y la gente se las va a cobrar el 2 de junio.
Pues ahí está lo que dice Xochitl Gálvez, como te lo comentaba, Juan, ya en estos momentos concluyendo su última actividad aquí por el norte de nuestro país, esta gira que lleva a cabo justamente en el último tercio del trabajo proselitista por esta región del territorio nacional, Juan.
Bueno, pues entonces la ingeniera Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México, asegura que ganó el debate, asegura que va arriba en las encuestas, asegura que no se trató de un montaje lo de el crematorio clandestino. Te digo, no hay que pelearse con la realidad, Israel Aldave. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan. Buenas tardes.
Rápidamente voy con Óscar Zúñiga y las actividades de Jorge Álvarez Máynez. Compañero, buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y luego de que la CIRT señalara que como un atentado contra la libertad de expresión que Movimiento Ciudadano exige a través del INE, se cubra a su candidato Jorge Álvarez Máynez este jueves ante estudiantes del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. El aspirante presidencial emecista resaltó que se está, ascendiendo en las encuestas. Desde el 10 de abril rebasó a la coalición PAN-PRI en Jalisco y de ahí la incomodidad de los medios de comunicación, que cada vez se ven más grande contra su campaña, donde solo salen negativos. Escuchemos lo que dice.
Vamos a escuchar, regresando de una pausa, Óscar Zúñiga, porque nos cae el corte, y ya ves que luego dicen en Movimiento Ciudadano que no les damos el espacio que quieren, que no los cubrimos. Aquí los micrófonos abiertos. De hecho, hemos buscado a Jorge Álvarez Máynez varias veces para entrevista y hasta en visto nos dejan, pero regresando de la pausa, vamos a seguir cubriendo sus actividades. ¿Sabes qué? Como siempre lo hemos hecho, compañero. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos con las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. No vaya a ser que diga que no lo cubrimos como a él le gusta. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. Efectivamente, y es precisamente que emitió precisamente esta queja ante el Instituto Nacional Electoral para que, bueno, a través del organismo regulador, bueno, pues se dé precisamente la atención oportuna a la candidatura de Jorge Álvarez Máynez. Y bueno, pues la CIRT señaló que como un atentado contra la libertad de expresión por parte del Movimiento Ciudadano lo que se está haciendo. Sin embargo, bueno, pues este día ante jóvenes de la Universidad de Guadalajara, bueno, pues manifestó que él está arriba en las encuestas y, bueno, pues muchos de los concesionarios no le están gustando pues esta ventaja que está llevando. Escuchemos.
Nosotros desde el 10 de abril rebasamos a la coalición PRI-PAN en Jalisco. Si eso sigue, va a seguir, va a ser más grande la incomodidad de los medios de comunicación que están respondiendo no a una acción de Jorge Álvarez Máynez, no a una denuncia de Jorge Álvarez Máynez, sino a un monitoreo que hace el Instituto Nacional Electoral, que les dice que están ignorando nuestra campaña, invisibilizándola, y que cuando llegan a cubrirla, a darle cobertura, siempre es con un enfoque negativo. Somos la campaña que tiene más comentarios negativos en los medios de comunicación, menos positivos y menos cobertura. A eso le hemos dado la vuelta precisamente con las redes sociales.
Ya en entrevista agregó que lo que se está pidiendo es que exista equidad. No se pide que se hable bien de su campaña, pero que al menos si hablan de las otras dos candidatas, que también pasen noticias de la suya, y eso es lo que el INE está, pidiendo a los medios de comunicación. Así lo dijo.
No es Movimiento Ciudadano, es la Constitución. La Constitución habla de que hay varios principios que la democracia mexicana tiene que seguir. El principio de equidad en la contienda es un principio constitucional. Los concesionarios usufructúan un bien público que es el espectro radioeléctrico temporalmente, pero tienen algunas condiciones, por eso algún tiempo ahí es del Estado. Y uno de esos derechos es el derecho a la información, y la libertad de expresión se tiene que cuidar garantizando la pluralidad y la equidad en la cobertura. El INE realizó este monitoreo y es el INE el que les ha pedido que hagan una cobertura equitativa. Yo lo que pienso es que hay una desesperación porque algunos de estos medios pues hubieran querido que le fuera mejor a la candidata del PRI y del PAN. No queremos que hablen bien de nosotros nada más, no queremos que nos den más que a los demás.
Señaló que están muy contentos en Movimiento Ciudadano, ya que con la campaña más barata de la historia de México están remontando precisamente esta contienda electoral. Y este viernes Juan acudirá a Zacatecas para reunirse con jóvenes universitarios y por la noche estará en Guadalajara para la presentación de su libro El México Nuevo. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar Zúñiga. Te mando un abrazo.
Gracias, muy buenas noches.
Y bueno, pues ahí tiene usted esta situación. De llamar la atención que hoy el periódico El Norte, allá en Nuevo León, publica una encuesta que aplica para Nuevo León, en donde coloca a la doctora Claudia Sheinbaum en el 52% de las preferencias rumbo al 2 de junio, a la ingeniera Xochitl Gálvez en el 25% y a Jorge Álvarez Máynez en el 23%, en un estado que también hay que decirlo, gobierna Movimiento Ciudadano. Y bueno, es momento, como cada jueves, del debate entre las vocerías a las candidaturas de la presidencia de la República. Gabriela Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar en esta mesa, Juan.
Sofía Margarita, vocera de Jorge Álvarez Máynez. Bienvenida, qué gusto que ya estás aquí.
Buenas, buenas, los extrañaba.
Nosotros también, Ángel Ávila, vocero de Xochitl Gálvez. Bienvenido, qué gusto saludarte.
Gracias, Juan. Un saludo aquí a las compañeras de la mesa y, por supuesto, a ti y a tu auditorio.
Oye, pues, Sofía Margarita, pues ahí está, ¿no? Esto que presentan en Movimiento Ciudadano y que si no les dan la cobertura y que si nada más se habla de lo malo, pues ya lo retiraron, ¿no? O sea, ya.
Pues mira, yo creo que más allá de hablar del instrumento, creo que sí es importante retomar la esencia de lo que estamos exigiendo, que es al final del día, claro que hay que respetar la libertad de expresión, por supuesto, y los medios tienen una línea editorial y están totalmente en derecho de mantener esa línea. Vaya, pues va a haber medios que evidentemente tendrán una tendencia más hacia una candidata o hacia un candidato u otro, ¿no? Pero considero que una elección es un momento excepcional donde los y las electores tienen el derecho, pues, de enterarse qué es lo que hay sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y creo que no en todos los espacios esto ha sido parejo. Incluso, o sea, si ustedes se meten hoy a ver las redes de Máynez, en su Twitter en particular, o sea, están los datos y las tablas del INE. No son las tablas de Movimiento Ciudadano, no son las tablas de un periódico, o sea, son del INE, de la
cobertura.
¿Te puedo
hacer una observación? ¿Qué sucede si las actividades de una candidatura no dan para que haya tanto tiempo de cobertura? Es decir, si tú un día, por poner un ejemplo y viendo lo que ha sucedido en las campañas, recorres 7 municipios y te haces recorridos en carretera y la otra candidatura está en 3 estados de la República y el candidato está en una universidad, pues ¿cómo cubres ese tiempo de entrada? Y dos, perdóname que lo diga, pero aquí en este espacio hemos buscado al candidato Álvarez Máynez en muchísimas ocasiones y no nos han dado entrevista. Entonces, pues ¿qué tal que hacen una estrategia de comunicación en donde llevan a cabo una relación directa con los periodistas? Me parece que los medios de comunicación más importantes del país, por supuesto, incluyendo Fórmula, y esto lo sé, pues tienen una cobertura 24 horas del candidato Álvarez Máynez. En nuestro caso es mi compañero Oscar Zúñiga. ¿Qué no tienen ahí alguien de comunicación social dentro de la candidatura que se acerca al reportero y le dice, oye, ¿cómo ves por acá? ¿O por qué no toman las entrevistas? En fin,
O y sea, bueno, quiero nada más decir una cosa. A ver, por supuesto que contigo y a título personal, o sea, yo, Sofía, tengo clarísimo que tú en particular jamás has sido excluyente ni de Maynes ni de Movimiento Ciudadano. Pero sí quiero señalar, por ejemplo, pues mesas en las que hay un representante, pero es que, o sea, un representante del PRIAN, un representante de Morena, pero el argumento cuando hicimos, oiga, no nos invitaron, y no quiero señalar particularmente a nadie, ¿no? El argumento es, no, es que estas no eran una mesa de partidos, eran opiniólogos, ¿no? Entonces tienes Hernán y a Juan Zavala, papá, en un espacio, y luego tienes a Mancera y a Cravioto en otro espacio, y luego tienes posdebates donde está, por ejemplo, este Saldívar y Gil Suart, ¿no? Y no hay nadie de Movimiento Ciudadano, y ahí sí, uno, en eso particularmente consideramos que son mesas disparejas, bueno, y si quieren, o sea, ya para pasar a que... Y
¿no,
dos,
Sofía Margarita?
Pero dos también, Juan, sí, sí creo que en una contienda donde todo el mundo, y aquí sí, para si quieren ya invitar a todo el mundo,
ya se va a la mesa.
No, ya parece entrevista.
O sea, es que cada uno de los miembros de esta mesa, o sea, Gaby, por ejemplo, pues la candidata en su espacio tiene espacio de tiempo aire, y estoy hablando particularmente de los anuncios, del PT, del Verde y de Morena. Lo mismo pasa, ojo, eso no es culpa de los medios, pero lo que estoy diciendo es, estamos compitiendo, en el caso del PAN, la candidata tiene espacio del PAN, del PRD.
Te van a volver a reclamar y te van a aventar el tuit de Claudio X. González.
¿Quién te lo va a aventar? ¿Quién te lo va a aventar?
A ver, recuérdanos el tuit que dice.
Pues que después del segundo debate, sí, donde pues no le va muy bien a Xochitl Gálvez, que digamos, y se le ve totalmente desesperada, brinca, me parece que fue al día siguiente, Claudio X. González, y se deja venir ahí toda la prianada,
sí,
a quererle corretear la declinación Álvarez Maynes. No, y bueno, ahí sí quiero reconocer una cosa, y la verdad no acostumbro luego a reconocer eso.
Casi pero nunca, nunca acostumbro, pero adelante hoy, adelante.
Ni que coincidiéramos en adelante, tantas mesas, Ángel, adelante, no adelante, tienes el gusto.
A ver, ¿en qué coincides?
Su respuesta fue buena. El tema de Maynes de decir, quieren que vayamos juntos, estas son las condiciones, la verdad
que renuncien los dirigentes partidistas, ¿no?
Era que renuncien los dirigentes partidistas, que renuncien a sus candidaturas.
Sí, que se bajen de la 1 de la pluri, o sea, es una peladez.
Dos cosas
me gustó
aquí,
la respuesta, eso
dos
sí.
Cosas a están, ver, dos cosas están claras.
Ángel Lucero de Xochitl Gálvez.
Uno es que la verdadera contienda electoral está entre dos opciones.
Movimiento Ciudadano
es,
y Morena.
La candidatura del régimen, el oficialismo. Ayer vimos con una total desvergüenza a los peores sátrapas, líderes sindicales charros.
Ah, pensé que hablabas de los presidentes, ¿no? De los partidos, oye, que todo representas.
Todos lo los inventaron criticó ustedes ahí en
pero,
el PRI.
Pero lo que te quiero decir es que todo lo que se criticó, ¿sí?, ahora lo agarran en el PRI. La otra vez te decía todos los periodistas que están allá, ¿no? Y te acuerdas que hicimos una lista larga desde Eugenio Hernández, Erubiel Ávila, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero comentar es, está muy claro que la realidad de la campaña es que son dos opciones. Por eso nadie pela a Movimiento Ciudadano y por eso no lo invitan a las mesas. Esa es la realidad. Y mientras todas las dos candidatas... estoy hablando. Mientras las candidaturas... las dos candidatas hacen muchos eventos al día. Jorge cree, como tú bien lo dijiste, que con un solo evento se tiene que cubrir.
No, yo creo que eso,
o sea,
es
lo
más
que está claro
news.
Es que una cosa es la canción de Yahweh. Una cosa es que Morena, como lo está haciendo ahorita Gaby, ensalza Movimiento Ciudadano, lo está haciendo muy bien, etcétera. La realidad es que Movimiento Ciudadano, que se quede con sus palomitas, como lo hizo Salomón en el primer debate, la competencia está entre dos. Ya tenemos hoy la encuesta, por cierto, de Massive Caliber, donde estamos ya empatados, 38 a 38.
No le crean.
Esa es la realidad de hoy de las encuestas.
Esa es la realidad de hoy de las encuestas.
Esa es la realidad de hoy de las
encuestas. Dicho por mí, no por la 4T.
Es la realidad.
Dicho por Carlos Campos, dueño de Massive Caliber, y está la declaración ayer en varios medios de comunicación, incluyendo en W.
Esa
Ángel,
es la realidad.
No, que es, realidad. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quieres respeto o no quiero respeto?
Adelante.
El dueño de Massive Caliber ayer fue clarísimo en su entrevista en El Hueso. Él ha reconocido públicamente que su metodología no tiene ni la profundidad ni tampoco la posibilidad.
Le dolió mucho la encuesta de
Massive. Ángel, revisa lo que estás comprando. Oigan, revisa. Están gastando millones.
Bueno, hasta tu candidata está enojadísima. Que por si
millones en comprar 38, instrumentos. Que el dueño de Massive Caliber dice, esto no es una encuesta. Allá. Tu debate no es conmigo.
Claro que es
con tu empleado.
Claro que es una encuesta, pero a ti no te
es
gusta.
Es con tu empleado.
A ti no te
no
gusta
es
que
conmigo.
Estemos empatados. Está bien.
A mí,
no te gusta.
A mí me
acepta
gusta que
realidad.
Ustedes
nosotros
hayan contratado al Reforma.
Nosotros estamos creciendo.
Ángel, su pleito es con Movimiento Ciudadano. A ver quién queda en segundo lugar.
No, para nada.
El pleito no es con nosotros.
Tú defiendes.
Tenemos 30 puntos arriba. No te equivoques.
Nosotros estamos contra el
oficialismo. Tú tienes una candidata que viene a Miguel Hidalgo. Tienes una candidata
que representa en el segundo piso de la corrupción, de los asesinatos.
Y
asesinatos.
Y la agarran a limonazos.
Es lo que usted representa.
Y ella acusa proyectiles.
Sí, la agarran a limonazos.
Tienes una candidata,
pero ustedes tienen
que
200,
no funciona
muertos.
Sola de sus promesas.
Ustedes tienen 200 mil muertos. Tengan vergüenza, Gabriela.
Ángel,
200 mil muertos.
García 200, Luna, Osorio Chong, se les va el Chapo.
Sí, y el libro de Anabel Hernández. ¿Qué me dices del libro?
De
ahora sí le creen. Ahora sí le creen. Ahora
García
sí le creen.
García Luna.
Ahora sí le creen.
García Luna sentenciado en Nueva
York.
Ahora sí le creen a los delincuentes.
Yo le quiero entrar con lo de las encuestas, porque ya mencionaba.
Ahora sí
justo...
te gustan, ¿verdad?
No, no, no es que me gusten, pero vamos a hacer una. No, no,
hoy sí venimos.
Pero es que quiero mezclar dos cosas. Lo que estamos. A ver, si alguien nos ha tratado mal en las portadas postdebate, ha sido Grupo Reforma.
Ajá.
Las portadas postdebate, las dos, de los dos debates presidenciales al día siguiente, amanece diciendo se agarraron entre ellas dos, fake news de que si Jorge solo atacó a Xochitl, cuánta cosa. Entonces, a mí la verdad sí me sorprende, la verdad, la encuesta del norte, porque es Grupo Reforma. Ok, en Nuevo León, donde evidentemente gobernamos, evidentemente pues lo que haya de batería de preguntas en Nuevo León seguro dará una respuesta muy distinta que si la levantaran en Tabasco, ¿no? Pero yo sí quiero decir que empieza a haber una evidencia plural, y creo que cada vez serán más los espacios que nos den esa mención, de que uno, sin duda alguna le pegamos al doble dígito, o sea, no hay duda de que Movimiento Ciudadano ya no está en una cosa testimonial, que solamente le van a pegar al registro y cuánta cosa que nos han querido decir y aventar por todos lados. Y dos, creo que ya no es para hacer a menos a un partido que al contrario, es el único que está creciendo. Y en eso, perdón, o sea, es que el que crea que eso no es cierto... O sea,
el tope
de votos de la alianza
claro,
ya llegó.
Lo que hay que tener
pues
claro
de entrada
es que
a verle el
hasta,
rechazo.
En donde gobiernan ellos, como en Nuevo León, van en tercer lugar. O sea, es decir, es una caricatura de a mentira. O sea, lo que te quiero decir, Movimiento Ciudadano está ahí
Ángel,
para dividir el voto de la oposición.
La única caricatura en esto ha sido Xochitl en el debate.
Y entonces, luego Morena defiende a Movimiento Ciudadano. Eso
no,
lo vimos
yo
en
no
el debate.
Yo no estoy hablando de Movimiento Ciudadano, estoy hablando de tu
vimos,
candidata.
Estoy hablando de que...
Que no supo respetar ni las reglas.
Hasta en donde gobierna Movimiento
que
Ciudadano.
Que no distingue entre
en
el agua dulce
lugar.
Y el agua salada.
Hoy lo que está claro es que les duele al oficialismo que a pesar de millones de pesos que están gastando el presidente de la República, los gobernadores de Morena y una campaña sucia contra Xochitl.
Ángel, el problema es que representas a tres partidos regionales con una alta tasa de rechazo.
Eso es lo más importante. Por eso creo que lo que dicen de Movimiento Ciudadano que va creciendo, ese es un invento y una narrativa
claro
de Morena.
No,
pero por supuesto
evidente.
Que no es así.
¿Cómo diga Morena
claro,
le tira línea al retorno?
Está claro que vamos nosotros
o sea, claro que no
construyendo
hay
y vamos
Morena
caminando, Juan. Y eso los tiene muy molestos.
O sea,
hoy
si
aquí,
no están
por eso hoy
viene
a descalificar.
Ángel, tu debate tiene que ser...
A ver, Gabriela Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum.
El debate que tú debes tener, es más, yo te sugeriría que tengas un muy atento café con el empleado de ustedes, con Carlos Campos.
Resuelvan los problemas de seguridad de este país.
Y que puedan ustedes resolver sus problemas hasta internos. Los estamos resolviendo.
No es cierto.
Logramos que cambie la tendencia que ustedes de 1929
al
2018, que dice
que
gobernaron el país,
se siente más segura.
Nos dejaron con 52% de pobres.
Cuando eres alcaldesa del PAN.
Nos dejaron.
Cuando eres alcaldesa del PAN, ¿tú te refieres?
Ángel viene a echar
ronquete. ¿Estás igual tú?
No, pues porque yo ya te dije, fijemos las reglas.
Cuando eres alcaldesa del PAN.
Yo gané una elección. Yo gané una elección y la gané con un altísimo margen. Y te voy a decir una cosa. Yo sí tengo la legitimidad para cuestionar a tu candidata.
200,000 también.
En el primer año de Xochitl Gálvez, en Miguel Hidalgo, crecieron los homicidios en 88%. Para el segundo año de gobierno Xochitl Gálvez, los delitos con violencia incrementaron en 135%. Esos son los resultados de Xochitl Gálvez que no pudo con Miguel Hidalgo.
Se les cayó el metro.
500,000 habitantes.
Se les cayó el metro. Ese es su resultado de ustedes. Aunque les duela.
Esto es una mesa.
Oigan, pero genuinamente.
¿Es
una mesa?
Es lo que les iba a hacer una convocatoria, porque todos los jueves tenemos estas mesas de vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Y bueno, pues ahí está, el discurso es suyo. Yo nada más aquí como que intento medio moderar, pero yo creo que, y hablaré por muchos, ¿cómo ven si la próxima semana? Pues más que reglas, vamos a hablar de propuestas, ¿no? De los ejes, de los proyectos de nación que cada una de las candidaturas está planteando. Yo pongo sobre la mesa, decisión de cada una de ustedes y de ti, Ángel. Sí. Podríamos hablar de salud mental, que es un tema que mencionó el candidato Álvarez Maínez. Podríamos hablar urgente de combate a la inseguridad y podríamos hablar de desarrollo en...
De bienestar.
desarrollo de bienestar compartido. ¿Les parece?
Perfecto, querido Juan.
Pues a ver si es cierto, porque pues nomás andan diciendo cosas feas aquí. Y no se vaya a creer usted, es un diálogo que es apasionado, pero se llevan muy bien. Aquí, entonces, usted que está escuchándonos en casa, y si usted es chairo o no es chairo, y si su primo es chairo, y si su hermano no lo es, y si tienen diferencias políticas, pues es parte de la democracia, no se peleen. No se distancien, no dejen de ser amigos por eso los políticos. Vayan yo los
votar,
veo.
Vayan a votar.
Se sí. pelean aquí en esta mesa y abajo se echan su cigarrito y se invitan y son
no,
compadres.
No es cierto, no, no es cierto. Sí, Sofía no me trajo mi café.
Cada vocero se
parece. Yo hubiera esperado que
haya sí, que los espero 10 de la noche en Telefórmula. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es jueves, ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.